Vamos a ingresar por un rato a la realidad. Vamos a abandonar por unos instantes nuestra burbuja cósmica para poder pensar un poquito lo que está pasando. Te contaba hace unos minutos que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya publicó, ya hizo público un cronograma de flexibilización de un montón de actividades que tienen que ver con desde lo comercial, lo cultural, los sistemas de circulación, si tenés coche, vamos a hablar también de o guarda con el tema del estacionamiento. Y uno de los temas que más nos interesa siempre aquí en El Resaltador, eso lo habrás visto, es el tema educativo, es la educación. ¿Qué pasa con la educación? Que siempre la pensamos como la gran herramienta o la herramienta por antonomasia para hacer de este un mundo mejor. Bueno, y entonces, ¿sabés qué hicimos? Decidimos consultar a alguien que sabe bastante del tema, que tiene un recorrido extenso. Tiene más de 50 años de experiencia en la docencia, es maestro, lo cual para mí es un valor agregado, porque muchas veces la gente que habla de la teoría educativa no pasó por la experiencia de ser maestro. Es profesor de geografía y es licenciado en ciencias políticas de la UBAS, politólogo. Y bueno, es una de las personas probablemente que más sepan del tema o que tengo la posibilidad de generar una opinión más completa a propósito del tema. Se llama Juan Carlos Roiseco y tiene la enorme gentileza, Juan Carlos, de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego Uberman te saluda aquí.
¿Qué tal, Diego? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar contigo.
Bueno, no, por favor, Juan Carlos, gracias a vos por atendernos. Y bueno, habrás escuchado que habitualmente hablamos de temas educativos. Y una de las preguntas que, por lo menos a mí y con el resto de gente que estamos charlando a propósito de esto es, ¿qué va a pasar con esos chicos que, a propósito de la pandemia, quedaron fuera del sistema, que dejaron la escuela? ¿Qué se hace con esos chicos?
Sí, habría que tomarlo el tema desde varios aspectos. Hay uno que es fundamental y que es muy duro, una estadística muy dura de por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, que hace unos días informó que, de acuerdo a los estudios recibidos por las 18 oficinas que tiene la OEI en América Latina, consideran que va... Escuchá la cifra, ¿no? 11 años que vamos a tardar para recuperar todo lo perdido durante este año y medio que los chicos no han ido a clase. Lo cual es todo un dilema, ¿no? Porque va a tener que ponerse sobre el tapete una serie de aspectos que hacen a la educación y que vamos a tener que resolver en una suerte de acuerdo entre todos los actores, porque si no, lamentablemente, esto va a ser un verdadero aquelarre. La vuelta a la educación desde el punto de vista formal, de estar en el aula, estar con los chicos en clase, y que eso tiene un valor extraordinario comparándolo con la educación virtual, que en mi modo de ver tiene extremas falencias, ¿no? Por eso creo que es muy importante que a partir de hoy los chicos vuelvan a clase y comencemos a recuperar parte de ese tiempo tan extraordinario que, de acuerdo a lo que dice la OEI, tenemos por delante en Latinoamérica, lo cual nos va a significar un esfuerzo muy grande por parte de los estados y por parte de todas las personas que son partícipes de esta educación, que no es solamente la escuela, sino que también se da en los hogares.
Sí, vos sabés que a mí me da la sensación, no sé cuál es tu opinión, que por un lado el tema de la educación virtual fue una suerte de parche que hubo que aplicar o que se aplicó en determinado momento. Pero, por otro lado, me da la sensación de que siempre son los mismos los más perjudicados, ¿no? Me da la idea de que los chicos de colegios más pobres, de zonas más castigadas, son los que van a pagar el precio mayor de esto, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
No te quepa la más mínima duda, porque esto de la virtualidad ha sido también manejado en forma engañosa, como que igualaba, como lo que nos permitía a todos participar, y no es así. Hay enorme cantidad de trabajo que se han hecho en los últimos meses, Diego, referido a la falta de conectividad que han tenido muchísimas familias. Vos imaginate que en algunos casos había un teléfono para cuatro o cinco personas que tenían que trabajar o que tenían que tomar clases, lo cual bajo ningún punto de vista esto iguala, sino al contrario, desiguala cada vez más, porque no es lo mismo aquellas personas que hayan tenido una computadora por persona para poder trabajar que aquellos que en lugares más vulnerables han estado abarrotados para trabajar sobre un solo equipo, un solo teléfono o, en el mejor de los casos, una computadora. No todos han tenido acceso a Internet, Diego. Ese acceso a Internet es muy complicado en muchos lugares y, obviamente, el tema del equipamiento ha sido fundamental. Ahí es donde el Estado tiene que estar súper presente, no presente, súper presente, para que esta grieta se vaya achicando. Si no, lamentablemente se va a ir profundizando cada día más. Y como vos bien decís, los sectores más desprotegidos son los que más desprotegidos van a seguir estando y en situación de altísima vulnerabilidad con todo lo que eso significa para la vida en sociedad. Si vos me permitís, yo te quiero comentar que hay un tema que está referido a la conectividad que ha sido estudiado no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo, que se hace muy compleja la posibilidad de la educación virtual. Además, la educación virtual no socializa. Esto casi diría que lo que te estoy diciendo es de perogrullo, porque vos no estás en el aula, no tenés comportamientos sociales, no tenés contacto con tus docentes, como lo hemos tenido vos, yo, todos aquellos que pudimos tener una educación formal. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que eso es fundamental, que haya una vuelta a las clases lo más rápido posible y al 100%. Obviamente, que no dejo de lado el tema del cuidado y de todo lo que significa el tema sanitario, de más está decirlo. Pero la UNICEF lo ha dicho, las escuelas son lo último que se cierran y lo primero que se abren. Y eso está bien establecido en muchísimas partes del mundo, donde lo último que se cerraron fueron las escuelas y donde lo primero que se abrieron también fueron las escuelas, ¿no?
Entiendo. Estamos hablando con Juan Carlos Roiseco, que es maestro, que es profesor de geografía y que es politólogo, además de su extensa carrera docente. Juan Carlos, una pregunta que tiene que ver, si querés, puramente con lo material y que está relacionada con estrategias que se vieron desde gobiernos nacionales varias veces a propósito del tema educativo. Sí. ¿Esto se arregla con plata?
No. Por supuesto que todo necesita del dinero, ¿no? Porque de más está decir que si estamos hablando de equipamiento, el equipamiento se arregla con dinero. La construcción de escuelas se arregla con dinero. Pero la esencia fundamental, que es el contenido, no se arregla exclusivamente con dinero. Se arregla con tener un sentido crítico de lo que está pasando y a partir del sentido crítico poder establecer políticas educativas que sean políticas de Estado, que no importa quién gobierne, sino que sean políticas que se llevan adelante fuere quien fuere el que está gobernando. Es como en una época, Diego, fue la ley 1420, que durante muchas décadas predominó en la República Argentina, más allá de quién fuera el presidente o la presidenta de la República o los ministros de Educación. Por eso que no es solamente un tema de dinero, es un tema de política. Y la política que se tiene que llevar adelante en temas tan sensibles como la educación y la sanidad, por ejemplo, que en este caso van de la mano, se tienen que llevar como política de Estado mucho más allá de cualquier gobierno. Por eso que es tan importante llegar a un acuerdo entre todos los sectores. Fundamentalmente también hablar con los docentes, ¿no? No todos los docentes son sindicalizados, pero los sindicatos tienen mucho que ver también en todo esto.
Sí, seguro. Vos sabés que hablás de la ley 1420 y yo lo primero que pienso es, digo, bueno, un tipo como Sarmiento, en el siglo XIX, con los recursos y la tecnología del siglo XIX, toma un país con un porcentaje de alrededor del 80% de analfabetismo y en pocos años logra prácticamente revertir eso y poquitos años después Argentina se pone a la vanguardia en materia de alfabetización y de instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria, con los recursos que tenía en esa época. Y uno dice, bueno, en el siglo XXI, con los recursos que tenemos hoy, estamos dándonos esta discusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que poder repetir esa epopeya educativa?
La epopeya educativa de Sarmiento se basó en una política de Estado que llevó adelante contra viento y marea. Inclusive, vos sabés muy bien, conocés la vida de Sarmiento, que era una personalidad, era una persona con una personalidad muy particular, ¿no? Él mismo se autotitulaba de loco. ¿Por qué?
El loco,
porque
claro.
Se decía que él mismo era el loco. Pero él tuvo una política de Estado que ya había dejado de ser presidente cuando fue el dictado de la ley 1420, porque fue en 1884, y allí todos los presidentes se alinearon detrás de esa ley. No importa si fue en la mente, pasó por la mente de Sarmiento o de quien fuere, fue la que realmente fue la que nos guió. Y hoy por hoy tendríamos que estar otra vez en esa situación. Vos me decís, dijiste algo, una palabra muy importante, epopeya. Creo que otra vez tendríamos que estar en una epopeya educativa. El tema es preguntarnos si los docentes, las docentes, y los que dirigen la educación argentina, y los que dirigen las, ya sean los municipios, las provincias, la República Argentina, quieren hacerlo, porque pasa también por ese lugar. Si realmente hay intencionalidad de poder hacerlo. Yo hace mucho tiempo que vengo, o un tiempo, para no ser tan exagerado, que vengo escuchando las críticas que automáticamente se van haciendo los ministros o las ministras que van sucediéndose en el Ministerio de Educación de la Nación, que si bien no tiene escuelas, rige indiscutiblemente la educación argentina desde el punto de vista de ser una guía en lo que deben hacer las provincias. Entonces me parece que se han cometido muchos errores, en mi modo de ver, a partir de 1979, cuando ya se determinó el cambio de cómo se iban a formar los docentes, cuando terminaron de existir las escuelas normales. Las escuelas normales siguen existiendo, pero recordá, como es mi caso, que nos recibíamos con quinto año. Se creyó que porque tuviesen más años de estudio, los docentes iban a estar mejor preparados. Indiscutiblemente, con el correr del tiempo, la tecnología y demás, es fundamental que los docentes nos vayamos actualizando. Pero la otra fue la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación del año 92 fue un fracaso. Fracasó, se tuvo que dar marcha atrás y después con una inversión extraordinaria. Por eso cuando vos me decías que todo se arregla con dinero, me preguntabas si se arreglaba con dinero, la cantidad ingente de dinero que se puso cuando se realizó la ley federal, se puso en marcha la Ley Federal de Educación, fue un fracaso. Y hoy no existe en la República Argentina, porque ya había fracasado en otras partes del mundo, como el caso de España, ¿no? Que fue de alguna manera un reflejo de... nos reflejamos en esa ley, en esa educación de España, para hacer la Ley Federal de Educación.
Buenísimo. Te quería comentar que a mí me da la sensación de que la extrema gremialización o sindicalización de la actividad docente produjo que lo que eran educadores y maestros se convirtieran en trabajadores de la educación. Y entonces como que se proletarizaron y a partir de ahí también se produjo una pérdida muy importante de, si querés, de la jerarquía social y del lugar simbólico del maestro en la sociedad. No sé cómo lo ves vos.
Eso es así desde el punto de vista que el lugar que tienen los docentes hoy en día no es el mismo de otras épocas. Ahora, yo no lo veo mal la sindicalización, pero sí la forma en que se sindicalizó. Vos imaginate que en la ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos para el gremio docente. 17 sindicatos que todos tienen también su connotación político, en algunos casos político-partidaria. Y cuando se partidiza, no se politiza, sino se partidiza la educación, ahí estamos en un grave problema porque estamos bajando línea y en la escuela no se tiene que bajar línea, en la escuela se tiene que educar. Educar es presentarle a los alumnos y a las alumnas todas las posibilidades de elegir, no que se esté bajando continuamente línea porque lo escuchamos en muchos de los docentes. Por eso en muchos de los alumnos que dicen de sus docentes. El docente tiene que educar, no tiene que adoctrinar ni muchísimo menos. porque eso es de los gobiernos totalitarios y nosotros vivimos en democracia y en una república. Y eso lo tenemos que llevar adelante. Y muchos docentes coinciden con esto, porque no todos los docentes están respondiendo a las políticas que llevan adelante los sindicatos.
Entiendo. Si tuviéramos que tomar algún país con el cual poder compararnos, ¿no? Porque muchas veces se hacen comparaciones, pero con países que tienen tradiciones institucionales, democráticas, económicas y políticas extensas y exitosas, y no son válidas las comparaciones, porque compararte con Finlandia,
claro,
que es un país mucho más chiquito,
claro,
mucho más chiquito geográficamente, claro, que tiene 500 años de continuidad, sí, institucional, no vale. Yo me tengo que comparar con tipos que viven la historia como la vivo yo.
Claro.
¿Qué te parece que sería un buen modelo?
Mira, vos lo que dijiste de Finlandia es lo que ha pasado en la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en las últimas décadas, ¿no? O en la última década. Creer que el sistema finlandés en la Ciudad de Buenos Aires se podía llevar adelante, y teniendo en cuenta las diferencias enormes que hay entre uno y otro, era absolutamente imposible. Ahora, si hoy nos tuviésemos que comparar con algún país, yo te digo que se hace sumamente difícil, porque Latinoamérica, que es donde nosotros estamos insertados desde el punto de vista educativo, tienen diferencias muy grandes. Quiera que no, con todos los defectos que podemos encontrar en el sistema argentino, el sistema nuestro ha permitido la promoción social, la posibilidad de la elevación social de los sectores más bajos gracias a la educación pública. Y Uruguay es un caso parecido al nuestro, por ejemplo, para darnos un caso, pero otros países de América Latina están muy estamentados. No es tanta la posibilidad de la movilidad social ascendente como tenemos en la Argentina, y que parte de eso es, vuelvo a la historia, consecuencia de la ley 1420. Entonces, la Argentina hoy no tiene una forma de reflejarse, porque creo que está en diferentes situaciones respecto a otros países. Mirá, podríamos habernos comparado con Estados Unidos allá por la época de Sarmiento. Ahí sí lo podríamos haber hecho. Hoy por hoy nosotros no nos podemos comparar. No creo que haya un proyecto educativo en América que sea aplicable a la Argentina, que no sea el argentino, porque la extensión del país, las 24 jurisdicciones en que está dividido nuestro territorio desde el punto de vista educativo, lo hace totalmente diferente al resto. Vos acordate, Diego, que tanto Uruguay como Chile son países unitarios. La Argentina es un país federal. Entonces se hace difícil. Se hace difícil compararnos con Brasil por la extensa el extenso territorio que tienen los brasileños y la cantidad de habitantes. Y no nos podemos olvidar la economía, porque la economía es parte fundamental de aquello que nos permita a nosotros el desarrollo de la educación. Es cuánto vamos a invertir, pero no en cifra, porque ¿sabés lo que pasa, Diego? Cuando vos lees las cifras de inversión que ha habido en la República Argentina en los últimos años, te parecen cifras extraordinariamente altas. El tema es cómo ese presupuesto nacional o presupuestos provinciales fueron llevados adelante. ¿En qué se ha invertido el dinero? Por no hablar de la palabra gasto, que cada vez que uno habla de educación la palabra gasto suena sumamente mal. Pero acá lo hablamos desde el punto de vista de la inversión, porque cada vez que ponemos un peso que se invierte en educación, estamos favoreciendo, deberíamos estar favoreciendo la situación de los docentes, de los alumnos, de toda la familia. Vos imaginate, Diego, que los colegios hoy se han transformado en un lugar donde los chicos van a comer. Hay veces, y vos lo sabés muy bien, y no te tenés que ir muy lejos de acá de la Ciudad de Buenos Aires para saber que los chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela, y quizás no tengan otra alimentación que no sea esa.
Sí. Evidentemente la escuela se convirtió en una suerte de espacio de contención social que trasciende largamente lo educativo. Pero
y el docente no está preparado para eso, Diego. No está preparado para eso. El docente está preparado para otra cosa.
Sí.
El docente está preparado para educar.
Sí, sin duda. Si te parece bien, Juan Carlos, yo te comprometo para que sigamos charlando esto dentro de un par de días, porque me parece que estamos metiéndonos en el corazón de uno de los problemas más importantes y probablemente claves que tiene que ver con el futuro, bueno, de todas las sociedades, no solamente de las nuestras. Entonces, yo te liberaría
Estoy
por
a tu
hoy,
entera
me parece
te
que
estoy a,
hemos,
estoy a tu
hemos
entera disposición estoy a tu
Dale.
entera disposición, Diego, para cuando vos quieras conversar, aquí estaré.
Dale, te hemos extraído una enorme cantidad de jugo del conocimiento. Te dejo tranquilo y bueno, tomo entonces esta respuesta tuya como un sí para poder seguir dialogando sobre esta clase de temas que me parece que son claves, ¿no?
A tu disposición, Diego. Te mando un gran abrazo y gracias también a la gente de la radio, ¿eh?
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy grande.
Buenas
Juan
tardes. Buenas
Carlos,
tardes a todos.
gracias. Juan Carlos Roiseco, el licenciado Juan Carlos Roiseco, politólogo de la UBA, profesor de geografía, maestro de grado, un hombre con décadas de experiencia en el aula, bueno, ayudándonos a pensar, ayudándonos a entender, compartiendo sus ideas y sus visiones a propósito de un tema tan caro al futuro de cualquier país, como es la educación. ¿Vistes? Juan Carlos Roiseco, aquí en El Resaltador.